37 minutos y vamos a profundizar un tema que venimos tratando desde muy temprano en la emisora, que da cuenta de juicios por delitos de lesa humanidad que tuvieron sentencia hace muy pocas horas en el sur de la provincia, Ana María.
Así es, el ex teniente de San Rafael, Mario Guillermo Campo, fue condenado por tercera vez a perpetua por delitos de lesa humanidad. Y ya estamos en contacto con Pablo García Arena, quien ha llevado adelante la representación del Estado, digamos, en lo que tiene que ver con, en su calidad de fiscal, en muchos delitos de lesa humanidad. Y a pesar de que como que se fue frenando en una época aquí en nuestra provincia, son varios ya los que han tenido sentencia. Así que vamos a charlar un poquito sobre él y también con él y también conocer esto que decíamos, ¿no? Qué terrorífico una persona, cuánta maldad en una misma persona para que sea sentenciado en tres ocasiones por asesinatos, desapariciones, torturas. Así que vamos a hablar con Pablo García Arena al respecto. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos en este feriado mendocino.
Hola, buen día, ¿cómo están? No, por favor, gracias a ustedes por el interés, como siempre.
Bien, antes que nada contémosles a nuestras y nuestros oyentes, ¿quién es Mario Guillermo Ocampo?
Bueno, mira, Mario Guillermo Campo fue parte importante de la estructura de las Fuerzas Armadas del aparato represivo en el sur de la provincia de Mendoza. Él era el tercero en la línea de mando de la Brigada de Montaña, que tenía asiento en Campo Los Andes y que tenía bajo su jurisdicción todo lo que era el sur de la provincia, lo que era la denominada la zona 3315, San Rafael, Malargüe y Alvear. Ocampo fue oportunamente en el año 2013 imputado, indagado por la desaparición forzada de Félix Orández Velázquez, que era un conscripto que estaba haciendo servicio militar en Campo Los Andes, y se dio a la fuga, se profugó y estuvo 7 a 8 años prófugo, donde finalmente pudo ser encontrado y sometido a proceso. Allí fue condenado, sometido a juicio y condenado en Provincia de Buenos Aires, en la jurisdicción de San Martín, por su participación en lo que se denominó la contraofensiva montonera. Ahí fue condenado a perpetua por distintas desapariciones, y bueno, luego de ese juicio, el año pasado se lo condenó acá por la desaparición de este conscripto que comentaba, y otro de los juicios, que fue el que concluyó ayer, que bueno, una vez que él se fue sometido a juicio, pudieron avanzar las causas que tenían en su contra. Una de las que teníamos acá en la jurisdicción de San Rafael fue la que concluyó ayer con la condena a prisión perpetua por la desaparición de José Verón, de Pepe Verón, y de 11 detenciones ilegales y tormentos, de cual también participó. Así que esa fue la condena del día de ayer.
Bien, ¿y cómo se siguen sustanciando las distintas investigaciones y juicios en nuestra provincia? ¿Cuántos quedan, podríamos decir, o cuántos más se pueden abrir?
Mira, el juicio de ayer en San Rafael fue el quinto y el número 12 de la provincia desde el año 2010, que fue la primer juicio de Mendoza, fue en el año 2010, que fue justamente el juicio de San Rafael. Ya llevamos 12 procesos de lesa humanidad en San Rafael. Ya prácticamente no quedan causas, hay algunas en instrucción, causas residuales, que decimos nosotros, que son causas vinculadas o que surgen de hechos que se denuncia o que se obtiene más prueba en el marco de los juicios anteriores, así que San Rafael prácticamente queda poco. Sí tenemos ahora una posibilidad importante ante la posibilidad de que se extradite al cura Reverberi, que el cura Reverberi está prófugo desde el año 2011, desde el año 2013, y bueno, ahora hace muy poquito la Corte de Bolonia ha dictaminado favorablemente para su extradición, así que ahí podríamos tener un nuevo juicio, y ese es importante porque tiene que ver con la participación de un miembro de la Iglesia en los hechos que se cometieron en aquella época. Concretamente, Reverberi participaba en las sesiones de tortura obteniendo información. Y después, acá en la ciudad de Mendoza, sí, todavía, bueno, queda quizás el juicio más grande de todos, luego del juicio de los jueces, que es el juicio del D2, que es el juicio que juzga a los responsables, los intervinientes del centro clandestino más importante que tuvo la provincia, ¿no?
Claro.
Pablo, ¿cómo te va? Javier Costarelli te saluda. Dos consultas. La primera, Ocampo está... Buen día. Ocampo está alojado en prisión común o domiciliaria.
No, Ocampo está en la provincia de Buenos Aires en prisión domiciliaria ya por razones de edad y por razones humanitarias, ¿no? Que es lo que de alguna manera justifica el instituto de la prisión domiciliaria. ¿Y la mayoría de las personas que están condenadas en este tipo de hechos ya, obviamente, por unas razones biológicas y de edad, se encuentran cumpliendo la prisión de están detenidos, pero con la prisión, con la modalidad de prisión domiciliaria. Nosotros hemos discutido en algunos casos donde pueden estar en prisión efectiva, algunos nos, con suerte dispare, algunos nos ha ido bien, en otros el tribunal ha resuelto que mantenga su situación en prisión domiciliaria.
Y la otra pregunta es, en contexto de esta situación de, a ver, desde afuera, uno lo ve de afuera y hablo del desconocimiento, pero quiero plantearte esta inquietud a ver si ustedes lo viven igual. Se vio una celeridad importante a la hora de juzgar, después hubo una demora, se frenó, como que ahora está un poco estancada la situación de los juicios y se ha vuelto con el proceso. Eso de alguna forma afecta, no digo el proceso judicial en sí, pero la toma de conciencia de la gente, de la magnitud del ciudadano, de la magnitud de esto que se está juzgando.
Mira, ten en cuenta que el proceso de memoria y verdad y justicia lleva casi 45 años, ¿no? Desde a partir del 2004-2005, con el fallo Simón, Arancibia Clavel, que se declaró la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, que se y que se pudieron empezar los procesos, estamos hablando de 2005-2023, más de 15 años, son procesos políticos, institucionales, históricos, incluso egres, muy, muy prolongados, entonces tienen vaivenes, ¿no? Ha habido épocas donde los juicios han avanzado con mucho más celeridad, donde el Estado ha asumido esa política de Estado y ha avanzado con recursos, impulsando los procesos. Una época la Secretaría de Derechos Humanos de Nación era querellante en la mayoría de los juicios y eso tenía que ver con el impulso propio del lugar ejecutivo. Otras veces eso se fue morigerando, se fue, digamos, haciendo más lento. Hace unos años atrás tuvimos serias dificultades dentro del Poder Judicial de configurar los tribunales. Los juicios llegaban, se elevaban a juicio los procesos, pero no teníamos posibilidad de designar los tribunales, entonces los juicios tardaban en avanzar. Y bueno, y después lo propio de la impunidad biológica, ¿no? Tanto los imputados van falleciendo por razones de salud, ya no se los puede someter a juicio, de la misma manera que los testigos víctimas o sobrevivientes que también van falleciendo, entonces eso nos impide el avance de los juicios. En este tipo de procesos, la que han ocurrido hace tantos años, la prueba fundamental son los testimonios de las víctimas, y también las víctimas por razones biológicas se van muriendo, ¿no?
Bien. Este último juicio que decís que sería el más grande, ¿tiene que ver exclusivamente con el funcionamiento del D2 y en qué instancias está?
Sí, exactamente. Arranca ahora el mes que viene, en agosto, es el juzgamiento de todo el centro clandestino como espacio de detención, de tortura, de desaparición. Ya se han juzgado integrantes y jefes del D2 en los juicios anteriores, pero este juicio, la importancia que tiene es que aborda todo el funcionamiento del aparato represivo desde el centro clandestino D2. Entonces tiene una envergadura y una dimensión mucho más grande y más importante, ¿no?
Claro. ¿Y cuántas personas están acusadas en este sentido? Y seguramente, porque hemos visto a lo largo de la historia y distintos testimonios, por el D2 no pasaron solo personas que viven actualmente en Mendoza, sino que están en otras partes del país o incluso del mundo. Imagino que las audiencias también involucrarán en los testimonios a distancia, ¿no?
Sí, ya eso hace, bueno, la pandemia obviamente que a la vez que dificultó el avance de los juicios, pero también posibilitó esa herramienta de la declaración o la posibilidad de participar en el proceso a la distancia. Así que ya hace tiempo también que hay muchos testimonios y declaraciones, incluso imputados que no están presencial, sino que están de manera virtual, y eso de alguna manera nos permite avanzar con los juicios. En el juicio del D2, yo he participado siempre en los del sur de la provincia. En el juicio del D2 no tengo un conocimiento muy detallado. Sí sé que arrancó con una imputación de más de 60, casi 80, perdón, imputados, y después algunos imputados se fueron apartando o fueron dictándole faltas de mérito, es decir, no se fue determinando su responsabilidad en el avance del proceso, y lo hizo en más de 50. Pero no tengo más precisión respecto de eso. Y sí hay imputados que no están acá, que están en otras provincias, de la misma manera como hay testigos que no están acá, que están en otras provincias, pero de todos modos van a declarar a través de videoconferencia.
Bien, 2 de agosto entonces, para tener presente la fecha. Exacto. Del inicio de este último juicio.
Exactamente.
Bien. Pablo, bueno, muchísimas gracias por estos minutos con la Radio Libertador y, bueno, llevando esta información tan importante para todos y todas. Muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes y a disposición siempre.
Gracias, hasta luego. ¿Con quién conversábamos, señora Ana María Vega?
Con Pablo García Arena, él es fiscal en delitos de lesa humanidad, puntualmente en este último, que es el quinto en San Rafael, y que tuvimos la novedad de que es por tercera vez sentenciado Ocampo.